Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022. Comenzamos. Vamos con lo más destacado de los próximos días. Esta tarde, nueva sesión formativa dentro de las jornadas de la Pastoral de la Salud. Desde las 5:30 de la tarde, mesa redonda titulada En el cuidar nos va la vida, de la mano de los expertos en el cuidado de personas sin recursos, de Cáritas, mayores, de la Delegación de Mayores, y también de personas que viven en la cárcel por parte de expertos llegados de la pastoral penitenciaria. También tomará la palabra un capellán de los centros médicos para contar cómo es el acompañamiento espiritual en su día a día. Entrada libre, recuerden, hoy a las 5:30 en el Aula San Pablo en la calle Vicente Goicoechea número 5. Y también hoy comienza el taller de la Biblia de la mano de la ABP. Siempre bajo cita previa, el fraile franciscano Álvaro Anoz resolverá dudas sobre los pasajes que más cuestiones e interrogantes nos susciten del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para poder participar, bastaría con enviar un email a abiblica@diocesisvitoria.org. Repetimos, abiblica@diocesisvitoria.org. Y el próximo miércoles 19 tenemos una nueva cita con las misiones. De cara al próximo Domun, el Aula San Pablo acogerá el testimonio misionero de Charlie Azcona, quien desarrolla su servicio en Ecuador. Será a las 7 de la tarde, el miércoles 19, y se centrará este misionero en la experiencia que él tiene en la Amazonía. Y también el 19 y 20 de octubre de 6 de la tarde a 7:30, en la sala Juan 23 comienza la tercera edición de los cursillos de lectores litúrgicos para mayores. En estos dos días, quien vaya se podrá formar sobre cómo leer y cómo saber también proclamar la palabra de Dios. Recuerden, este próximo miércoles y jueves, junto a la parroquia de los Desamparados, cursillo de lectores litúrgicos para mayores. Y seguimos buscando propietarios de viviendas vacías para un proyecto social que garantiza el pago a los dueños y una inclusión en la ciudad a vecinos empobrecidos. Escuchamos a María, voluntaria de este programa 13 Casas de Veraca.
Desde Veraca queremos dar un empujón a nuestro proyecto 13 Casas al cumplirse próximamente 2 años de nuestra puesta en marcha con el fin de ayudar a las personas en riesgo de exclusión social en la difícil tarea de encontrar una vivienda en alquiler. Nuestros hogares, Beleña y Carén, en este momento, están colapsados debido a la alta demanda de personas en la calle. Somos conscientes de que para que una restricción social sea efectiva, es imprescindible tener una vivienda. Ante las grandes dificultades que nos encontramos dentro de un mercado libre del alquiler al alza, con precios desmesurados y requisitos imposibles para poder optar a una vivienda, hemos hecho un esfuerzo y hemos ajustado nuestro programa a esta realidad. Queremos seguir siendo una garantía para los propietarios de viviendas vacías en Vitoria-Gasteiz, asegurando tanto el pago mensual del alquiler como el cuidado de la vivienda. Para ello, hemos incrementado la mensualidad garantizada a 700 euros y a 2.000 euros la cantidad a fondo perdido destinada a la conservación y reparación de posibles daños y desperfectos. En esta misma línea de mejora, ampliamos el periodo de acompañamiento y guía a los inquilinos por parte de nuestro equipo de voluntarios de 1 a 2 años. Este proyecto solo pretende dar la oportunidad de salir adelante a muchas personas que, por motivos muy diferentes y circunstancias ajenas a cualquier voluntad, se encuentran en una situación de exclusión social. Para todo ello contamos con la inestimable ayuda y apoyo de la Fundación Vital.
Y el jueves 20 de octubre a las 6:45, a las 7:15 de la tarde, el Salón de Grados de la Facultad de Letras acogerá una nueva sesión gratuita de Cineforum. Veremos de la mano de Pastoral Universitaria la película Sir, que habla de la colisión de dos mundos, uno rico y otro pobre, y cómo se relacionan entre ellos. La entrada será libre este jueves 20 de octubre a las 7:15 en el Salón de Grados de la Facultad de Letras del Campus Universitario. Y ya saben que echó a andar un nuevo órgano asesor del obispo, lo hemos contado aquí y lo han podido leer en la prensa. Se trata del Consejo de Gobierno de la Diócesis. Nuestra compañera Alicia Calleja entrevistó a una de sus integrantes, a Maite Sebal, en calidad de mujer, una de las 3 mujeres que han entrado a formar parte de este Consejo de Gobierno de la Diócesis. Les escuchamos.
La diócesis vitoriana ha creado un órgano asesor del obispo y que ya comenzaba a funcionar a finales del mes de septiembre. Se trata del Consejo de Gobierno de la diócesis de Vitoria. Su actividad en principio tendrá un periodo de 3 años y trae una novedad importante. Por primera vez habrá laicos y mujeres. ¿Quiénes entonces componen este consejo? Los vicarios episcopales y 4 miembros de la iglesia diocesana, y de entre ellos hay 3 mujeres, como decíamos, que por primera vez en la historia de la diócesis forman parte de un órgano del gobierno eclesial. Repasamos las 4 incorporaciones. Susana Arechaga, laica delegada episcopal de Patrimonio Histórico, Artístico y Documental. Sor Begoña Zarco, que es religiosa y directora del Colegio Inmaculada Concepción. Aitor Pastor, laico y profesor de los colegios Virgen Niña y Escolapias. Y quien nos acompaña, una mujer laica, directora de Cáritas en Vitoria-Gasteiz, Maite Sebal. Buenos días y enhorabuena por pertenecer a este nuevo Consejo de Gobierno de la Diócesis de Vitoria.
Hola, buenos días, gracias.
Muy contenta. Era ya un momento de dar un paso así. Faltaba introducir e involucrar el punto de vista laico y el de la mujer.
Pues sí, sí, sí. En todos estos pasitos que vamos dando poco a poco, pues se agradecen y hay que cogerlos en el momento que te los ofrecen, porque si no igual pasan.
Desde luego que sí, ¿eh? El momento. Bueno, algunos dicen podía haber sido antes, también podía haber sido después. Este es un buen momento para empezar,
por
¿verdad?
Eso.
Y ya está la mujer.
Siempre es buen momento.
Ay, claro que sí. ¿Qué supone este paso, Maite? ¿Qué aporta la mujer en la Iglesia? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su papel?
Bueno, la mujer lleva aportando en la Iglesia muchísimo, durante muchísimo tiempo. Es la base, muchas veces, de las caritas parroquiales, de las parroquias, de las comunidades parroquiales. Entonces, bueno, pues yo creo que es un momento en el que se nos da voz para aconsejar o asesorar al obispo en determinadas cuestiones. Hay que tener en cuenta que esto es un órgano consultivo, no es un órgano decisorio. De momento los pasitos van poco a poco, Entonces, pero bueno, ya está bien que nos den voz, que podamos hablar. Yo creo que en la diócesis de Vitoria esto, bueno, es un paso que ya tenía que darse, porque si miramos el organigrama general de la diócesis, hay mucha mujer en puestos, bueno, de cierta responsabilidad a muchos niveles, y mucha mujer en las parroquias. Entonces, bueno, creo que esa proporción de 3-1 en la aportación laica, pues creo que es la representación de lo que hay en la diócesis, ¿no?
Y además tienes toda la razón, Maite, cuando señalas que la mujer ya ha hecho un papel fundamental y lo ha estado haciendo durante muchos años, ¿no? Quizá de manera, no sé si decirlo oficial, ¿no?, que conste dentro de un consejo de gobierno, pero sí que ha estado ahí. Tampoco diríamos en la sombra, porque ha estado visible, ¿no? Su trabajo ha llevado a un enriquecimiento para todos y todas nosotros.
Sí, sí, yo creo que, bueno, pues a ver, yo recuerdo a mi abuela, que se encargaba de todas las cuestiones de su parroquia, de las, de, bueno, tanto de lavar la túnica, de limpiar y planchar la túnica del párroco, ¿no?, como de organizar la recogida de la misa, o como de la lectura, o como de muchas cosas. Entonces, bueno, pues eso en ese nivel, y en otros niveles, como digo, creo que hay en este momento en la diócesis muchas mujeres que están haciendo muchas cosas y con importantes responsabilidades, con lo cual, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Labor callada, bueno, sí. Sí, sí, pero no hace falta ir voceando lo que hacemos, sino que haciendo.
Ahí es cuando se ve, ¿no? Con los hechos. Oye, claro. Y entonces, Maite, ¿a ti cuando te lo propusieron, cómo lo recibiste? Aunque, claro, se habría ido gestando hace tiempo y no ha sido una sorpresa, supongo, ¿no?
Bueno, para mí ha sido, bueno, a ver, parece ser que el obispo tenía en la cabeza hacer algo así desde hace tiempo. A mí me lo ofrecieron, me lo propusieron. Precisamente en la asamblea sinodal que se hizo en Madrid. Estábamos allá el vicario, bueno, con más gente, pero estaba el vicario y estaba el obispo, y me dijeron, bueno, queremos hacer esto y queremos proponerte. Y claro, yo en aquel momento, además, en ese entorno de la asamblea sinodal, en la cual se había hablado tanto de la posición del laicado, de la mujer y demás, Pues lo que mi respuesta fue es que no te puedo decir que no. Bueno, pues pues ya vamos viendo, vamos construyendo lo que haya que hacer, porque en aquel momento yo no tenía muy claro cuáles eran las funciones ni cómo se iba a desarrollar, pero bueno, pues lógicamente mi respuesta es que no puedo decir que no.
Era una propuesta que no podías eludir, ¿no?
Y claro,
y dónde querías estar además. Y luego que sois un equipo, mirando a los compañeros, Maite, un equipo diverso, ¿no? Cada uno proviene del entorno diocesano, por supuesto, pero desde vertientes distintas. Y eso supongo que también sumará en el grupo, ¿no? Dos mujeres laicas, una religiosa, el compañero también, y luego los vicarios episcopales, el vicario general don Carlos García Llata, al que aludías, el resto de vicarios, una Ibáñez, Manuel Gómez Tavira, Nunilo Ceballos y José Aduna. Ellos son sacerdotes todos, pero lo demás diverso, ¿verdad? Decíamos.
Sí, todo. Yo creo que, bueno, pues que, a ver, hemos tenido una reunión nada más todavía, pero bueno, ya empezamos trabajando, ¿eh? Porque sí que hicimos primero la parte más protocolaria, pero luego se empezó a trabajar y ya se nos plantearon varias cuestiones sobre las que hubo que opinar. Bueno, pues yo creo que sí, que la diversidad se ha buscado y se ha conseguido hacer. No sé si, bueno, siempre hay más voces que se pueden escuchar, por supuesto, ¿eh? Ahí no se agota, pero bueno, este es un mandato por 3 años que luego Dios proveerá. Vamos a hacer el camino de momento intentando hacer lo mejor que podamos.
Eso es, estos primeros 3 años que van a marcar, después se verá, como tú dices, además un proceso de selección que habrá venido pues por la colaboración y desde vuestros trabajos, ¿no? De manera natural, ¿no, Maite? Unos y otros han sido elegidos así, suponemos.
Sí, sí, yo, bueno, no sé, yo a mí no sé cuáles han sido las motivaciones, pero sí entiendo que han ido buscando esa diversidad de voces. Y bueno, en mi caso, pues obviamente desde la voz de Cáritas, ¿no? Porque es mi labor y mi tarea en este momento en la diócesis.
Desde luego. Ahora te preguntamos antes de irnos, pero te iba a consultar primero. ¿Cuál va a ser entonces vuestro trabajo? Dices que ya habéis tenido una primera reunión. ¿Es algo del día a día? ¿Va a ser en situaciones puntuales? ¿Cómo va a ser,
bueno,
Maite?
Bueno, nos vamos a reunir en principio una vez al mes. Y se van a llevar temas que, bueno, obviamente nosotros somos un órgano consultivo, como te he dicho, y no podemos interferir en los órganos que por derecho canónico corresponden a la diócesis. Pero sí que se nos da voz para comentar cuestiones que igual se han tratado en alguno de los otros consejos, pero pues se pretende escuchar nuestra voz.
Claro, y además lo va a agradecer mucho.
Y los temas han sido, bueno, pues muy, muy, muy de la práctica, ¿eh? De momento. A ver, llegarán otros temas y llegarán otras cuestiones, no lo sé todavía.
Bueno.
Ya creo que ha sido una reunión.
Decimos que venga, ¿verdad, Maite? Claro que sí.
Sí.
Y además que decía que lo va a agradecer mucho don Juan Carlos Elizalde, el obispo de Vitoria, porque es un hombre muy comprometido socialmente y que está muy pendiente de todo lo que puede. Entonces, cualquier ayuda le va a venir bien, ¿verdad? Para poder llegar a todo eso,
sí,
que desea.
Yo entiendo que él ha creado esto precisamente para escuchar otras voces, ¿no? Que no sean simplemente el del entorno pues sacerdotal, etcétera, ¿no?
Tal y como es la población y la ciudadanía en general, ¿no? Si cogemos una porción, pues podría estar representada con vosotros, efectivamente. Y antes de despedirnos, Maite, lo que decíamos, aparte en tu caso tienes la dirección de Cáritas al frente, otro reto importante tal y como están las cosas, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Enfrentamos además un año que no sabemos una vez más. Cuando la pandemia no sabíamos por dónde iban a ir las cosas y ahora tampoco sabemos por dónde van las cosas. Lo que sí sabemos es que las situaciones de exclusión severa aumentan y las complicaciones para los que están en exclusión severa son cada vez más complejas. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos día a día y lo que intentamos hacer desde nuestra pequeña aportación, ¿no? Aquí en nuestra diócesis.
Lo sabemos, estamos pendientes y sabemos que sois muy activos y que no paráis, ¿eh? No lo habéis hecho en los tiempos más duros, que es cuando muchas personas os necesitaban, y que continuamos haciéndolo porque estamos en un momento de incertidumbre, además, ¿eh? Bueno, Maite, pues aquí tienes tu casa, y lo sabes, Maite Sebal, directora de Cáritas en Vitoria-Gasteiz, y ahora también pues formando parte de este órgano asesor, de este Consejo de Gobierno, el nuevo organismo diocesano que va a asesorar al obispo de Vitoria en aquellas cuestiones que afecten a la vida de la Iglesia de nuestra ciudad y de nuestro territorio a la vez. Un abrazo fuerte, enhorabuena, como decíamos, a ti y al resto de compañeros, y que vaya muy bien.
Vale, pues muchísimas gracias. Yo les traslado vuestro abrazo y vuestro apoyo, ¿vale?
Claro que sí, a desde todos aquí, los miembros. Desde COPE, ya sabéis dónde estamos. Hasta
muy
pronto,
bien.
Un abrazo,
gracias.
Maite.
Agur, agur, agur.
Pues el programa de hoy es muy especial porque tenemos con nosotros a una persona. Ya saben que tristemente tenemos que dar noticias de que en Estíbaliz los monjes benedictinos se quedaban sin relevo, las monjas de Nazaret también se cerraron su comunidad porque tampoco había relevo, pero hoy tenemos lo contrario. Hoy tenemos que una persona, una de 4 años, que ha dicho sí al Señor y ya nos tenemos con nosotros a María Gaipoves. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Bueno, pues los oyentes estarán deseando que hables tú, que no hable yo. Así que bueno, cuéntanos por qué este paso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha habido en tu vida para que digas, yo doy esto?
Bueno, ha sido la experiencia de primero como tía enamorarme coapto, bueno, que lo ha hecho dejarme hacer básicamente, y ya una vez que pues que he descubierto que Dios vive en mí, ¿no? Y que tengo que buscarlo en mil cosas, ¿no? Que mi felicidad final también está en mí, ¿no? Bueno, hacer la voz de Dios, pues se me presentó la pregunta, bueno, pues la decisión más bien de avanzar en una comunidad que yo había conocido, que en este caso son las 10 comunio, todo religioso, o de avanzar fuera de esa realidad. Y pues en el momento en el que se me presentó la pregunta, pues me fue imposible, después de un largo camino, decir que no al Señor en cuanto a esa elección. Y entonces nada, al principio con un poco de miedo, y de hecho no fui capaz de pronunciar ese sí, ¿no? De pronunciarlo. Sin embargo, pues por dentro yo ya lo había dado, pero bueno, a la semana pues fui capaz, y ya pues la iglesia también por su parte, a las 2 semanas de yo haberlo propuesto, me dijo que sí, que ellas también tenían que pasar ese camino por ahí, y nada, se me concedió pues el regalo de poder entrar en este caso mañana, el 12 de octubre.
Pues el 12 de octubre tendremos ya a una vitoriana en la comunidad de Yeso Comunio. Ya lo saben, Yeso Comunio es una comunidad tan famosa en toda España. Se divide, corrígeme María si no me equivoco, se divide en dos sitios, en
bueno,
la Aguilera.
Bueno, perdón, sí. En verdad es una misma comunidad, lo que pasa es que eso, son tantas hermanas que no entran en una casa. Entonces, la misma comunidad vive en dos hogares, pero es la misma comunidad. No pasa como en otras congregaciones, que igual cada casa es una comunidad, sino que esta es la misma.
La misma, pero en dos ciudades distintas.
Eso es, perdón.
¿Y cuántas sois?
Pues alrededor de unas 200 hermanas, repartidas entre las dos casas. En La Aguilera somos unas 160, y si no me equivoco, y en Valencia 80. Eso sí que más o menos lo sé.
¿Y todas jóvenes? Todas.
Bueno, hay de todas las edades, porque eso... Yesu Comunio es una congregación que surge, es un carisma nuevo que surge dentro de una comunidad de clarisas. Entonces, bueno, cuando eran clarisas, o sea, hay muchas hermanas que son mayores, y bueno, pues al nacer el carisma y ser aprobado en 2010, pues también las hermanas que llegamos luego más tarde, pues somos todas jóvenes. Entonces sí que es verdad que a primera vista, cuando tú las ves, te da la sensación de que ahí de 30 no pasan.
Qué bueno.
Pero bueno, que hay de todo.
María, muchos oyentes estarán preguntando, a ver, 24, infinidad de posibilidades. Comentado, te llamó. ¿Cómo estás tú por dentro? ¿Cómo vives este paso que vas a dar? Bueno, son 2 años, un periodo inicial de 2 años, pero tú me decías antes, esto es como un novio. Pues no piensas que luego le vas a dejar los 2 años, ¿no? Piensas que eso te vas a casar. ¿Cómo lo estás viviendo todo ese proceso?
Pues para mí, eso, lo que dices del novio ha sido divertido porque, claro, mis primos tampoco entendían muy bien, por ejemplo, pues que iba a hacer su prima entrando a un convento, ¿no? Y además, pues que somos muchos primos y entonces tampoco he podido compartir con ellos todo el tiempo. Yo decía, lo que va a ocurrir el 12 de octubre es la presentación oficial de mi novio a mi familia, ¿no? Y nada, o sea, sentir, la verdad es que pues desde que tomé la decisión, yo antes de tomar la decisión, tiempo antes también ha sido un tiempo un poco de lucha y difícil, entonces yo estaba muy intranquila, enfadada, o sea, ha sido un tiempo de muchas emociones con las que tampoco me sentía totalmente yo, porque yo soy más alegre y aunque también tengo mucho carácter, y nada, entonces desde que tomé la decisión también ha sido como una tranquilidad, una calma, también una alegría muy grande, sentirme también pues a la vez muy, muy pequeña, y no sé, a mí me parece muy grande que el Señor esté contando conmigo, que no soy nada, ¿no? Pues para que cuente conmigo para bueno, que quiera casarse conmigo, ¿no? Así en sí, lenguaje sí, más sí, coloquial. Sí, sí, sí. Entonces, pues estoy sorprendida también, para mí al principio pues fue un poco shock, ¿no? Al principio, antes de contarlo, pues primero también tenía que asentarlo, y bueno, pues a día de hoy súper contenta, súper alegre. Hoy que me queda nada, mañana es el 12 de octubre, octubre, así que mañana me toca ya. Por fin ha llegado el día. Estoy súper nerviosa, pero es pues intentando abandonarlo todo en el Señor y confiar en Él, porque al final es cuando he confiado en Él ha sido cuando verdaderamente, pues, cuando he confiado en Él ha sido cuando todo ha ido bien y no se ha pochado todos los planes que tenía. Entonces,
dejar todo en el Señor, confiar todo en Él, es una vida de María. ¿Cómo lo lleva tu familia, amigo?
Pues la verdad es que me ha sorprendido, pero enormemente, la respuesta, no tanto de mi familia, sino de mis amigos. Mi familia al final pues me conoce, también ha vivido más aunque lo que me he dejado, porque ya os digo que en los meses de discernimiento han sido un poco duros también, una vez que ya me puse más en serio con las hermanas. Y bueno, para mi familia ha sido una alegría, también no dejan de estar tristes porque me voy de casa, ¿no? Y dejo de compartir con ellos todos los eventos familiares y todas las cosas, ¿no? Pero bueno, una alegría muy grande. Y para mis amigos, pues ha habido reacciones de todo tipo, pero en general también una alegría muy grande, porque saben que, bueno, pues también me conocen, ¿no? Y saben que para mí, aunque muchos no lo entienden, muchos incluso se han arrebatado un poco ante lo que yo les contaba, pero bueno, saben que a mí esto me hace feliz, que bueno, voy a ser feliz, que lo que voy haciendo también no es una cosa, o sea, aunque no lo entiendan del todo, pues saben que llevo mucho tiempo buscando también lo que Dios quiere para mí, y bueno, pues saben que al final estoy avanzando en el camino que yo quiero. Bueno,
y se alegran, sí, por ti.
Se alegran mucho.
Pues compartimos esa alegría nosotros también aquí, María. Nos quedan ya muy poquito tiempo, esperamos poder tenerte de nuevo aquí para que nos cuentes cómo está siendo tu experiencia. Pero como testimonio a muchas jóvenes, padres, chicas, jóvenes, ¿qué mensaje, qué testimonio le darías? ¿Le dirías fíen, que también exploren esa vida? ¿Qué les querrías decir antes de ingresar tú? Como...
A mí estas cosas me dan mucho respeto, pero solamente, o sea, lo que voy a decir es lo que a mí me dijo Jesús, o sea, a través de un amigo mío, que fue ese, que lo escuchamos mucho, ¿no? Pero ese no temas, que yo estoy contigo, ¿no? Confiar que al final el que está siempre es Él, y el que se aleja o el que se acerca somos nosotros, ¿no? Pero que al final Él está siempre, y es que Él no va a querer nunca nada que nos haga daño, o sea, Él nos quiere con un amor que no entendemos, ¿no? Se nos escapa, y entonces pues que no tengamos miedo, o sea, que confiemos en Él, que es muy fácil decirlo, pero que descubrirlo poco a poco y dejarse hacer por Él es una aventura maravillosa, es nada, y sobre todo que no pierdan la esperanza, Él es que se nos... Entonces eso.
Bueno, María, los pelos de punta. María Gaipobes, esperamos tenerte por aquí.
Yo espero no tener que no me tengáis por aquí.
No, es verdad. No aquí físicamente, pero sí, por teléfono, sí. Que nos cuentes cómo te está yendo, que queremos seguir sabiendo de ti, porque no dejas de ser una vitoriana por muchos conocida. Yo tengo que decirlo aquí abiertamente. Yo la conocí a María en Tierra Santa, y la verdad que una chica alegre, simpática, entusiasta, una chica con un corazón enorme, que no me extraña nada que acabe donde va a acabar, que es al lado de Jesús, porque con ese corazón tan grande, pues ¿dónde se va a estar si no es al lado de Jesús?
Yo ahí quiero hacer una esto, porque también tiempo de discernimiento me he dado cuenta también de al final estar al lado de Jesús, que no tienes que estar en un convento, que tu día a día, claro, también, o sea, es una, cada día es una oportunidad también de eso, de hacer por Jesús y de vivirlo con Él todo, o sea, que yo antes no era tan consciente, y ha sido precioso también como el descubrirlo.
Como descubrir cerca de ti. Sí. María Gaipobes, muchísimas gracias, muchísima suerte, vamos a rezar mucho por ti, tú reza por nosotros también.
Muchísimo.
Y te tendremos por teléfono en esos micrófonos para que nos cuentes qué tal todo.
Fenomenal.
Gracias, María. También os dejamos la recomendación de la librería diocesana para estos días.
Esta semana os voy a presentar estas tres novedades que están muy interesantes y espero sean de vuestro interés. El primer libro se titula Hojas de Otoño. Es un manual de oración para descubrir y reflexionar el mundo cotidiano exterior desde la vivencia sentimental y el humanismo cristiano. En cada una de las páginas, junto a la mirada objetiva, hay una vivencia sentimental y una reflexión desde el humanismo cristiano, que encierran, insinúan y sugieren la trascendencia, invitando a esa forma de oración que es la meditación, la oración mental. Son hojas escritas con una cierta distancia temporal y tienen como referencia las hojas que ya amarillean, como las que el otoño va descolgando lentamente de los árboles. En esta estación del curso anual o etapa final del curso vital, nacen estas hojas de otoño. El segundo título es El clan de los añosos, de la editorial San Pablo. El autor recoge en este libro una serie de acontecimientos inventados, protagonizados por personajes ficticios, que resuman, no obstante, tanta veracidad como humanidad. A través del libro, el lector compartirá el día a día de un grupo de personas que en el otoño de sus vidas deciden seguir sirviendo a Dios de la forma que mejor saben hacerlo, ayudando al prójimo. Esta obra es, pues, un bonito canto a la vida sencilla y auténtica, que se presenta como ese camino tan sinuoso, como enriquecedor al que todos podemos acceder si nos detenemos a mirar lo que ocurre a nuestro alrededor. El tercer libro se titula Estar bien aquí y ahora, de Ediciones HarperCollins. ¿Te has preguntado alguna vez qué es estar bien? ¿Sabes por qué habitualmente no lo estás? Luis Rojas Marcos, uno de los psiquiatras más prestigiosos y reconocidos a nivel mundial, nos da las claves para mejorar nuestra salud mental en una de las etapas de mayor incertidumbre y miedo que está viviendo la humanidad. En Estar bien aquí y ahora, entenderás la importancia que tiene adoptar un estilo optimista, cómo proteger la autoestima, el poder de la resiliencia, el valor de las relaciones afectivas o por qué la gratitud y la solidaridad son claves para lograr una existencia más sana y feliz. Espero os gusten estos libros.
Y como siempre, toda la actualidad de nuestra iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también en YouTube. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!